Es la hora 13:08, seguimos en esta siesta de Nacional y ahora vamos a saludar al doctor Juan Carlos Quintana. Él es director provincial del Programa de Prevención y Control de Infecciones de Transmisión Sexual y VIH-Sida. Doctor, muy buenos días, Marcela Baquer lo saluda. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Buenos días, Marcela. Muy bien, muy bien.
Bueno, gracias por atendernos.
Gracias por el contacto, sí.
Bueno, queremos saber cómo está la situación para este sector vulnerable de la población en el marco del COVID.
Sí, la pandemia, por supuesto, es una obviedad. Lo que voy a decir nos ha obligado a replantear, ¿no es cierto? Sobre todo replantear formas de garantizar, por ejemplo, accesos a los tratamientos, accesos a los diagnósticos. No solamente en VIH, sino también en muchas otras patologías que son crónicas, como el VIH, nos ha hecho replantear, digamos, como sistema, ¿no? Como sistema de salud, salir de lo tradicional, como veníamos en la historia, ¿no? De la entrega, de que la gente venga al hospital, etcétera. Bueno, un montón de cuestiones que la pandemia nos ha hecho rever. Y que seguramente son revisiones que van a quedar también para futuro, porque esta cuestión hoy en día de la pandemia, de cómo nos ha cambiado y nos va a cambiar, nos va a seguir cambiando, digamos, la forma de hacer las cosas, va a quedar, creo que, por bastante tiempo. En este caso, así como también el sistema de salud tiene, por supuesto, prioridades, ¿no es cierto? Hoy por hoy, hace más de 2 meses, toda la descarga de la estrategia y de los recursos, o de lo máximo posible, está hecho sobre el tema de coronavirus y el dengue, ¿no es cierto?, en la provincia. Sí. ¿No? Por ahí nos olvidamos siempre del dengue porque el coronavirus tiene un poco más de pantalla o de
urgencia, a lo mejor.
De urgencia, de brillo, digamos también, ¿no? Sí. Así que, pero de todas maneras el sistema tiene que seguir funcionando, por supuesto, para los diabéticos, para los hipertensos, para las embarazadas, para los controles del embarazo, son fundamentales en todo el sistema de salud. Y dentro de lo que es patologías, también está el VIH como una patología, como dijo yo al principio, una patología crónica, una patología que es muy manejable, que ha cambiado realmente el tema de tratamientos, ha cambiado la calidad y la perspectiva de vida de la gente viviendo con VIH, y justamente todos esos TEN, esa fortaleza que tiene, por decirlo de alguna manera, el tratamiento de esta afección, tiene que ver con que la gente siga tomando su medicamento, ¿no? Esa es la principal preocupación, que la gente siga accediendo a su tratamiento, que todos los meses tome sus pastillas, y que en ninguna circunstancia, aún en estas, digamos, como la que estamos viviendo, en la cual nos ha trastocado, digamos, un montón de cuestiones, la gente pueda venir al hospital o se le pueda hacer llegar el tratamiento como estamos haciendo.
Bien, en cuanto a la cantidad actualmente de casos de VIH, ¿cuántos aproximadamente, si tiene más o menos el porcentaje? Y si después de muchos años de campañas y de información, la gente ha cambiado su conducta en cuanto a lo que tenga que ver con los controles.
No, la cantidad que tenemos, nosotros tenemos bajo programa, es decir, son aquellas personas viviendo con VIH de la provincia, que no tienen cobertura social, o sea, que no tienen cobertura ni seguridad social, digamos, para la cobertura de su tratamiento y atención, más de 800 personas actualmente. Debemos estar sobre las 850 a esta altura del año, digamos, ¿no? Que están bajo tratamiento. Esos son solamente personas con VIH sin obra social. Por otro lado, el sistema de obras sociales también tiene SEP, de hecho, al ser la obra social provincial más grande, digamos, tiene probablemente, digo, no lo quiero decir muy, no tengo el dato exacto, pero más de 350 personas por lo menos debe tener, digamos, a cargo. O sea que estaríamos hablando entre 1.200 a 1.300 personas hoy en día que están bajo tratamiento. Eso no significa que son todos los diagnosticados, porque diagnosticados hay mucho más, superando ya los 2.000 en toda la provincia, pero que por diferentes razones y circunstancias no han seguido el tratamiento, no han accedido al tratamiento, porque mucha gente, aún con el diagnóstico, tiene reparos como para iniciar el tratamiento. Es todo un tema bastante complejo, digamos, ¿no? Con respecto a la segunda pregunta, que tiene que ver con las campañas y lo demás, de hecho, el VIH sigue manteniendo por lo menos sus números. Yo soy un poquito más drástico en eso, en esto, y yo creo que la cantidad de VIH, de casos de VIH, sigue aumentando, digamos, ¿no? No, por supuesto, en un aumento empinado como si fuera totalmente inmanejable. Pero a pesar de las campañas, a pesar de que se ha insistido mucho con el tema del preservativo y el autocuidado, la sociedad también ha sufrido cambios en esto, ¿no? Cambios que han complejizado la manera en que uno como sistema de salud puede transmitir el tema del autocuidado. Y tienen que ver con cambios sociales muy profundos, es decir, donde los valores que uno lo tenía como valores 20, 25 años atrás, prácticamente ya no existen. Hay una sociedad con nuevas generaciones, digamos, que tiene otra visión de las cuestiones cotidianas, de las cuestiones vitales. Así que todo eso, digamos, es un combo, siempre lo comento, es un combo complejo, un combo que no es sencillo de abordar, y que, de hecho, al ser un tema sociológico tan vasto, digamos, no es suficiente que los médicos o solamente los que hacemos medicina o temas de salud abordemos esta problemática. Tiene que ser bastante amplia, ¿no? Como interdisciplinaria, expertos en medios de comunicación, en educación, sociólogos, es decir, hay que aumentar el plafón, digamos, de trabajo y trabajar, ver cómo en este nuevo paradigma podemos llegar con el mensaje del autocuidado y de la prevención, que es, de hecho, lo más importante.
Doctor, finalmente, en cuanto al consejo para este sector de la población que sí necesita o retirar su medicación o ir al hospital, ¿cuáles son, primero los cuidados que deben tener y si la asistencia continúa normalmente?
Sí, en líneas generales, la población VIH constituye el grupo de enfermedades crónicas, ¿no es cierto?, que están dentro de las normativas, de las reglamentaciones que se han emitido en razón de la pandemia. Son poblaciones vulnerables, ¿verdad? O sea, son, si se quiere, poblaciones de riesgo. De todas maneras, las personas viviendo con VIH que estén en tratamiento, que estén con buenos controles infectológicos, tienen los mismos riesgos que cualquier otra persona, digamos, ¿no? ¿Esto qué significa? Que no es necesario que vivan encapsulados, digamos, o en medios estériles totalmente de bacterias y todo lo demás, sino que tienen que tomar los mismos recaudos que toda la población, ¿no es cierto? Uh-huh. La lavada de manos, el uso de tapabocas, barbijo cuando van a lugares donde haya más personas, el uso de alcohol, es que, bueno, todas las cosas que creo que en general la sociedad conoce, digamos, ¿no? Como método preventivo.
Bien.
Por supuesto, el grupo de pacientes de personas viviendo con VIH que tuvieran alguna dificultad porque han abandonado el tratamiento por alguna cuestión, obviamente que su vulnerabilidad es mucho mayor. No solamente a este virus, sino también a cualquier otro virus, a cualquier otra bacteria, debido a que el VIH, recordemos, disminuye las defensas del organismo, ¿no? Con respecto al tratamiento, lo que el programa provincial, a través de, por supuesto, estrategias del Ministerio de Salud Provincial, es garantizar el acceso al tratamiento evitando la circulación de personas en lo posible dentro del hospital o que se trasladen desde sus domicilios o inclusive de localidades del interior. Y lo que se hace es, no se pide receta. Esto obviamente en estos tiempos difíciles, ¿no? No se pide receta, la pueden traer tranquilamente en el celular, con una foto en el WhatsApp que le puede mandar su médico infectólogo, por ejemplo. Y estamos entregando por 2 meses a las personas que son de la ciudad de Resistencia, por ejemplo, de Gran Resistencia, y en algunos casos en localidades alejadas en el interior estamos entregando hasta por 3 meses, digamos, porque también hay mucha dificultad en moverse, ¿no?, desde el interior provincial hacia Resistencia, ya que Resistencia constituye hoy en día una zona, digamos, con respecto al COVID, ¿no? Así que esas situaciones, digamos, están contempladas de esa manera. Lo mismo pasa con personas que estén varadas en la provincia, por alguna razón, que sean de otro lugar, que sean personas con VIH, que estén en tratamiento y que no puedan volver a sus provincias de origen, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Entonces, en esos casos, el programa también hace las excepciones necesarias con OK, digamos, de la Dirección Nacional de SIDA, Ministerio de Salud de Nación, y se dispensa la medicación.
Bien.
Así que, en lo posible, digamos, se trata de garantizar el acceso, que la gente no tenga que venir 20 veces a buscar un medicamento, hacer un trámite, ese tipo de cosas, por lo menos mientras dure, ¿no es cierto?, todo este tema de las restricciones.
Bien.
Y lo único que hemos hecho, porque también, esto habitualmente lo comento, también hay que proteger al personal que trabaja dentro,
claro,
del programa, adecuar, digamos, por ejemplo, lo comento nada más, la sala de espera para ese... entran de a uno, ¿no es cierto? Siempre el personal está con el equipo necesario para atender a la gente, y hemos reducido el horario de atención de 8 a 12, de lunes a viernes, digamos.
Bien.
Así que de atención al público.
Exacto, a tenerlo en cuenta entonces. Doctor, sí. Quintana, muchísimas gracias por este contacto con Radio Nacional, ¿eh?
Al contrario, muchas gracias a ustedes.
Hasta luego. Bien, fue la palabra del doctor Juan Carlos Quintana, director provincial del Programa de Prevención y Control de Infecciones Sexuales VIH-SIDA.